I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En el fútbol encontramos historias de inspiración para que cada uno de nosotros se levante y juegue su partido. De esto se trata esta plática con Emanuel Falcón, así que acompáñanos y vamos a darnos ánimo con lo que nos ha enseñado nuestro equipo.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca.
De fútbol no entendemos mucho. Pero para el relajo, nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señoras y señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El 2021 trae sorpresas, trae sueños. Lord Pudiente, ¿con qué estás soñando tú hoy en día?
Hoy el sueño va más allá de este pasado turbio, hermano, que hemos vivido. Es un sueño de esperanza, un sueño de levantar el ánimo y de ser inspiración. Y cómo utilizar este canal del fútbol para acercarnos a las demás personas, ¿no? Momentos difíciles que estamos pasando como mexicanos y alrededor del mundo, pero cómo desde nuestro nicho, Desde nuestra cueva podemos ser un canal de inspiración, de alegría y de bendición para la demás raza, compadre. El fútbol también sirve para pasárnosla chido y ser inspiración. Hoy está con nosotros nuestro compadre Emanuel Falcón. ¿Cómo estás, Emma?
Hola, hola, amigos. Yo feliz de estar aquí con ustedes para pasar un tiempo extraordinario. Siempre los veo, siempre los escucho, siempre los sigo, pero el día de hoy ser parte de la transmisión pues está bien chido y como ustedes lo dicen, estamos pasando tiempos complicados, pero gracias al fútbol podemos estar unidos y gracias al fútbol podemos hacer cosas extraordinarias y fuera de serie. El fútbol es el puro pretexto.
Oye, Manuel, bienvenido, gracias. Y Lord, no me dejarás mentir, en el team, en la comunidad, en nosotros, en nuestras familias, nos han estado metiendo muchos goles, ¿no? Sobre todo el COVID. Está duro el partido, Lord.
Hoy sigues invicto, güey. Sigues invicto de COVID, ¿verdad?
Pues no salgo de la portería. No salgo, pero ni en ningún centro.
Metes el tu camión,
compa. Estás como el Tuca.
Ni del área. Oye, chica. No sale del área chica este muchacho.
No sale. Oye, y sí, digo, gente cercana a nosotros del team Linaje ha sido también ahí afectada. No sé, Emma, si tú tienes a alguien cercano que haya pasado momentos difíciles por el COVID también.
Fíjate que gracias a Dios, en cuestión familiar, ni en mi casa, ni mis padres, gracias a Dios, ¿no? Pero sí hemos perdido amigos, sí nos han metido algunos goles en la iglesia, perdimos al baterista, fue con el señor, perdimos a una señora, a una servidora fiel, hemos perdido conocidos, sí nos ha pegado durísimo. Pero bueno, los que estamos dentro de la cancha tenemos que seguir jugando el partido con todo, tenemos que estar positivos, tenemos que estar animando y si estamos aquí es con un propósito y tenemos que seguir adelante en esta vida, pero sí ha sido un proceso muy complicado y bueno, como bien dice el libro más vendido de todos los tiempos, es llorar con los que lloran y ahorita es estar con la gente que tanto lo necesita, animando y ahí que poniendo el hombro para que se puedan recargar y se ha sido, la verdad, un tiempo muy complicado y un tiempo histórico con todo lo que está sucediendo. Y no solamente pérdidas, que lo más importante son las pérdidas humanas, pero ha habido diferentes situaciones adversas, pero aquí estamos fuertes y con la cara bien en alto y esperando a que las cosas, que todo esto pase y que las cosas van a mejorar, tienen que mejorar, eso no hay duda.
Eso sí.
Y es que queda evidente que el fútbol pasa a un segundo o tercer plano, ¿no, Emanuel? Nos toca a nosotros, que pues estamos en un área del fútbol, específicamente del club más grande del universo. Pero ya cuando están estos temas, cuando los chavos, los amigos, los primos, los familiares, nosotros, nos empiezan, oye, pues es que mi papá, es que esto, es que yo mismo... Es que, o incluso, aunque no es enfermedad, oye, es que la verdad hoy me levanté sin ganas. Oye, ya, ¿qué dices? Más de que, oye, pues te mando un abrazo, estoy aquí contigo, pero venimos aquí, Emanuel, porque tú nos has enseñado mucho y queremos que nos digas, nos enseñes a ver más allá, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña el fútbol para afrontar
como estos Leono, días? Compadre, como Leono.
Como claro. Del ojo de tondera.
Más allá de lo evidente.
Creo que todos, desde alguna perspectiva, ahorita podemos ayudar y podemos animar y podemos impulsar. Digo desde diferentes perspectivas porque en ocasiones uno está pasando el mismo problema que la otra persona y ahí es donde uno tiene que sacar fuerza, como se dice siempre, fuerza de flaqueza y animar. En mi caso, que yo no he pasado esa situación, gracias a Dios, que no he tenido el COVID, pero que podemos animar, podemos impulsar a la gente. Y como bien lo dices tú, todo esto fue un destanteo también emocional, que es algo de lo que más estamos viviendo en este tiempo, ese destanteo emocional. Hablando de fútbol, ¿cuándo nos íbamos a imaginar un estadio? Para empezar, que se iba a suspender el fútbol. Eso es algo que nunca nos imaginamos. Y así como el fútbol, que por una temporada se suspendió, ¿cuándo nos íbamos a imaginar eso? Inclusive llegué, yo me acuerdo perfectamente bien que llegué a escuchar llueva, truene, relampague, hay fútbol, hay temporada, nada lo puedes cancelar, nada lo puedes suspender, y luego pum, de pronto se va el fútbol y luego regresa, pero sin público. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar un estadio vacío? Y como igual en nuestra propia vida, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Fíjate, yo me acuerdo que años anteriores, en los viajes internacionales, tú comúnmente veías a un chinito, creo que hasta fue profético, pero tú veías a un chinito hace años con cubrebocas en un aeropuerto y tú decías, ¿por qué traen cubrebocas estos chinitos?
Ah,
sí. No sé si le llegó a pasar.
Sí.
¿Y cuándo te ibas a imaginar tú que toda la población, el mundo completo, es una cuestión global, íbamos a traer cubrebocas? Y luego después lo veíamos lejano, y luego después llegó a México, y luego después llegó a la ciudad, y luego después llegó al vecindario, y luego después llegó a la familia. Es una cuestión que anímicamente, mentalmente, nos tiene muy afectados a todos. Hablo a todos, hasta el más motivador. Yo que pues soy pastor y soy motivador, a todo mundo nos ha afectado en algún área de nuestra vida. Pero vuelvo a repetir, yo creo que ahorita es cuando tenemos que sacar todo nuestro empuje, toda nuestra fe y seguir adelante, continuar. Ahorita nosotros en muchos aspectos estamos ayudando, como ustedes lo saben, tenemos también tenemos una asociación, ayudamos a una de las zonas más pobres de México llamado el Valle Mazahua. El Valle Mazahua, que acaba de llegar el COVID, no había llegado, y gente cercana a nosotros, personas que apoyamos nosotros de una iglesia allá arriba, le llegó al pastor, algunos de sus familias, no hay medicamentos allá arriba. Entonces, como tú le decías hace ratito, Sam, como nosotros... El fútbol es el puro pretexto y podemos nosotros echar mano de personas para que podamos apoyar, podamos ayudar. Pero sí ha sido un tiempo muy complicado para todos. Quien lo tiene, quien no lo tiene, quien lo vivió, quien ha perdido, quien no ha perdido un ser querido. Siempre los seres humanos vivimos problemas hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo y toda la gente tiene problemas. Alguien puede tener económicos, alguien familiares, alguien matrimoniales. Eso ha existido toda la vida, pero como hoy el problema fue global. Todos tenemos el mismo problema, todos tenemos la misma situación que es el COVID y que el COVID afectó pérdidas, falta de trabajo, falta de economía o diferentes cuestiones que el día de hoy, esto que es tan complicado nos une y que nos tiene que fortalecer a seguir avanzando y seguir caminando en nuestra vida y inspirando a otros también a seguir adelante.
Ahorita que mencionas eso, Emma, de la inspiración, de ser un canal, pues prácticamente, valga la redundancia otra vez, de inspiración, creo que es la segunda vez, si no mal recuerdo, en la que estás en un podcast de con nosotros. Para los que te recuerdan y para los que no, les doy un poquito de contexto. Eres el pastor principal de una iglesia que se llama Fe Global, aquí en la ciudad de Monterrey. No sé si tienes otros campus por ahí, ahorita me contestas eso. Y también eres autor del libro Mentes, y tienes bastantes amigos en el medio del fútbol, ¿no? Uno de ellos, un gran ídolo de mi compadre Samuel, que es Oribe Peralta. Otro gran ídolo de Samuel, creo que sobre Oribe Peralta, Darwin Quintero, muy, muy amigo también. Entonces, hoy quisiera que platicáramos de tres cosas así muy, muy aterrizadas, ¿no? ¿Cómo poder ser un medio de inspiración en el fútbol? Hablando de esta perspectiva que quizá tú puedas tener por tus amistades que son futbolistas, ¿no? ¿Cómo ellos están conscientes de que quizá el fútbol es una válvula de escape? Estuvimos esperando, ahorita mencionaste que nunca imaginábamos que el fútbol fuera a parar, ¿no? Cancelan un torneo y regresa el fútbol y era como una catarsis para muchos, ¿no? Era como volver una esperanza en medio de todo esto del COVID y el encierro y todo, ¿no? Otra es cómo ser un medio de inspiración también, un canal de inspiración, estando en esto del fútbol, pero no como profesional, sino como un medio, ¿no? Tal cual un medio digital como Linaje Águila, ¿no? Cómo inspirar teniendo un canal en redes sociales, un canal digital, ¿no? Y la última es cómo ser mejores aficionados al fútbol en medio de toda esta pandemia, ¿no? Entonces, no sé si podemos comenzar. ¿Tienes una perspectiva o te han compartido tus amigos que están en el medio de fútbol, que son atletas, cómo es que están viviendo esto y cómo utilizan su profesión para fortalecer a todos nosotros?
Sí, sabes que no se nos olvide algo y esto lo quiero empezar aclarando esto. Digo aclarando porque en ocasiones como aficionados se nos olvida que los jugadores también son seres humanos. Se nos olvida que también tienen sentimientos, se nos olvida que también tienen problemas, se nos olvida que también están pasando, a lo mejor estén en una mejor situación económica que nosotros, pero no están exentos de pasar. Acuérdense que lo que estamos viviendo en este momento no es una cuestión que puedas controlar con la economía. Y muchos de ellos tienen también personas que están enfermos, muchos tienen personas hospitalizadas que no se hace público, pero la mayoría de ellos no lo hacen público, pero lo tienen, han tenido pérdidas y también, por qué no decirlo, hasta cierto modo que no se habla mucho también pérdidas económicas, porque ahorita las pérdidas económicas creo que es global y creo que esto ha afectado bastante en el área anímica. Creo que el área anímica, vuelvo a repetir, no quiero sonar repetitivo, pero es importante dejar la base que el área anímica, todo mundo la estamos viviendo en una cuestión de reto. Y esto no está exento el futbolista, no está exento el artista, no está exento, llámese futbolista o llámese en cualquier deporte, la cuestión anímica es un área súper importante en el deportista y que quieras o no, imagínate nada más entrar a un estadio sin gente, entrar a un estadio, que bueno, los de la Chivas están acostumbrados ya, que eso es una desventaja enorme que tenemos los demás equipos, pero entrar a un estadio sin personas, sin gente, que por más que le pongan ahí un sonido para que haga parecer que ahí está la gente y cuestiones así, es...
Que algunos están acostumbrados, ¿no? Como los Pumas por ahí que ponen las bocinas y cuánta cosa. Pero exacto. Bueno, son otros temas, compadre.
Ese es otro tema y no me quiero salir de la seriedad. No, no es cierto. Pero claro que es una cuestión que es muy, muy complicado y que creo que estamos viviendo tiempos en donde animarles a ellos es una de las temporadas más difíciles. Para los directores técnicos, para el equipo técnico, inspirarlos ahorita, el motivarlos, es complicado. No podemos cegarnos que ha habido bajo rendimiento en todos los equipos y en todo el mundo, uh-huh. Por una cuestión anímica. No se nos olvide que el deportista, vuelvo a repetir, el lado anímico juega un papel muy importante.
Sí, ahí en eso, Emanuel, me hace muy importante esto que acabas de comentar por las expectativas que generamos sobre lo que va a suceder y no está pasando en la cancha, ¿no? Porque, o sea, estamos viendo un mal fútbol, estamos viendo jugadores distraídos, de bajo rendimiento, que vienen de recuperarse y aún así, como aficionados, queremos ver el fútbol de hace 4 o 5, no decir 10, 15 años, ¿no? Cuando, oye, yo siempre les digo en los lives, agradezcamos que estamos viendo fútbol y estamos haciendo corajes por algo tan intrascendente de 90 minutos, ¿no? O sea, agradezcamos que estamos exacto. viendo este cuasi espectáculo, Emanuel.
Exacto. Y, por ejemplo, la temporada pasada, cuando arrancó a la mitad y que... Yo también era como aficionado, yo soy súper mega aficionado, ustedes lo saben. A mí me da coraje ver, y hasta que entendí, dije, no, pues ellos también vienen de esta, entrenaban en sus casas, entrenaban en espacios muy reducidos, muy pequeños, no entrenaban sí. juntos, y luego queríamos que llegaran a dar el rendimiento. Y a veces, como aficionados, somos, voy a hablar muy honesto, yo también soy aficionado, yo también lo he hecho. Somos, en ocasiones exigimos de más o exigimos, no sabemos que a veces el futbolista, aunque no sea esta temporada, no sabemos si en la noche tuvo diarrea, no sabemos si trae dolor de cabeza, no sabemos si trae migraña, no sabemos si trae un problema familiar, no sabemos que en muchas veces por qué tienen un bajo rendimiento. Pero bien lo dices, Sam, o sea, ahorita tenemos que dar gracias a Dios que estamos viendo fútbol, que lo podemos ver por la televisión, que podemos disfrutar, que inclusive ellos están arriesgándose al máximo jugando sin un cubreboca. No sabe cómo ya ha ocurrido y no quiero entrar tanto a detalle, pero han habido equipos que han contagiado a otros equipos por el contacto físico que hay en el fútbol y que hay que agradecerles que la verdad se están arriesgando mucho y que a veces, quiero decirles, a veces para ellos es frustrante el que el aficionado todavía se termine el partido y les estén tirando y les estén golpeando y les estén, y dicen, bueno, pues si las estoy, claro, es su trabajo y es entendible, pero también lo están dando todo y se están arriesgando en un aeropuerto, se están arriesgando en el restaurante del hotel, en el mismo hotel. Entonces creo que como aficionados también tenemos que agarrar un poquito ahí la onda y ser comprensivos. No dejar de tener esa pasión y de querer que gane el equipo, pero bien lo dijiste, Sam, tienes toda la razón. Tenemos que agradecer que podemos seguir viendo el fútbol por televisión y disfrutarlo y que esto es un proceso que va a pasar. Y que van a retomar el nivel y lo vamos a disfrutar en un futuro.
Oye, Emma, y hablando un poquito de esto que ya veníamos platicando, ¿no? De cómo en estos tiempos el fútbol muchas veces es la mejor excusa, ¿no? Hoy nos falta ese contacto, nos falta, tenemos mucha nostalgia, ¿no? Por no volver a ver el fútbol con los camaradas en la casa, con la carnita asada. Hoy estamos innovando con reuniones durante el partido por Zoom y cuánta cosa para tratar de revivir ese elemento de vivir una pasión, ¿no? Un momentito, 90 minutos y quizás hasta desconectarte, ¿no? De esta realidad. Pero ¿cómo puede ser el fútbol una excusa para poder ayudar o inspirar a las demás personas en estos momentos? Y es una pregunta compleja, ¿no? Pero ¿cómo pudiera ser, cómo pudiera el fútbol ser una excusa perfecta para ayudar a los demás en este tiempo?
Fíjate que en lo personal te puedo decir que para mí hubo una temporada como aficionado que el fútbol lo era todo. Yo no veía el fútbol como un medio, lo veía como un todo, lo veía como lo absoluto, vivía para el fútbol y todo era el fútbol. Después que Dios me permite, tengo que decir que fue Dios me permite poder ser de influencia y poder inspirar personas que nunca imaginé que personas de mi propio equipo, por ejemplo, el equipo que desde niño yo, no es broma, desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo que soy americanista. Desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo de papá gritando gol, de festejar. O sea, yo brincaba sin entender todavía mucho el fútbol, pero yo me acuerdo cuando en los 80s que América era campeón y campeón y campeón. Y yo me acuerdo de todo eso. Entonces yo, para mí el fútbol era algo, inclusive cuando yo empecé a ir a una iglesia, hoy soy pastor de una iglesia, pero cuando yo empecé a ir a una iglesia, yo decía, cuando quieran, pero si va a jugar el América el domingo, pues yo no voy a ir a la iglesia, yo no iba. Y luego después empecé a madurar un poquito y lo dejaba grabando en el VHS. Y terminando, no habían redes sociales, gracias a Dios.
Así es.
Y regresando lo veía, lo regresaba a la cinta y luego lo veía. Y luego ya después tuve que madurar un poquito y bueno, ya después hay veces que ando de viaje y veo los resultados ya cuando bajo de dar mi conferencia o de compartir la palabra, cualquiera que sea el caso. Pero Dios me permitió poder ser de influencia dentro del mismo fútbol. Y eso fue un sueño cumplido para mí. Y cuando Dios me lleva a eso, me doy cuenta que el fútbol realmente no lo era todo, sino que era el medio. Y el día de hoy es tan maravilloso y me voy a meter a un área que nunca hablo públicamente y ustedes siempre me hacen hablar cosas que yo no tengo que estar hablando
públicamente.
Pero yo tengo entre la misión que es ayudar a la gente, también hay, como ya lo mencioné, tenemos una asociación que nosotros le damos de comer a familias, a niños, les llevamos juguetes, ropa, cobijas, en fin, brigadas médicas. Y como ahora, para quien yo puedo inspirar y ayudar, ahora ellos pueden ayudar y pueden aportar para bendecir a la gente que tanto lo necesita. Entonces, el fútbol es uno de los ejemplos que pongo, que el fútbol fue un medio para que ahora yo pueda seguir bendiciendo a la gente hasta donde yo puedo con mis finanzas lo hago. Pero gracias a Dios que el fútbol es tan bondadoso con los jugadores que muchas de las veces no solamente es lo económico, a veces personas que tanto necesitan ese abrazo, que admiran tanto un jugador y que simple y sencillamente a veces un video mandándoles un saludo les cambia la vida, los motiva. No quiero sonar dramático, pero el niño que tiene una enfermedad que pareciera ser que es mortal o la persona y que un saludo de tu jugador o que una playera firmada les dice, wow, alguien se está fijando en mí, o el cumplimiento de un sueño, Dios, el ver y decir, Dios escuchó mi oración y mi jugador favorito me está tomando en cuenta, mencionó mi nombre, me mandó esto. Y es una manera increíble. Fíjense que más jugadores de los que ustedes se imaginan o de los que podemos imaginarnos hacen ese tipo de labor que muchos de ellos no lo hacen público. A mí han aportado para esta causa jugadores y artistas que me dicen, solamente no quiero que lo hagas público, no digas, no pongas mi nombre, no digas mi nombre. Y es allí donde yo digo, el fútbol es el pretexto, o sea, cómo pueden estar en ese medio y poder inspirar personas, poder inspirar a un niño, poder impulsar, poder ayudar. Y, pero no solamente, y aquí es a donde quiero contestar su pregunta, no solamente ellos como jugadores pueden hacerlo. Nosotros como aficionados lo podemos hacer también, y que el fútbol sea solamente el pretexto para unirnos a causas, para poder inspirar, para poder ayudar a los demás. Yo creo que el fútbol es un medio importantísimo para, como sociedad, nosotros poder influenciar, poder ayudar, poder apoyar. Por eso yo entiendo lo que es la pasión, y a veces yo también grito, lloro, me enojo. Aquí enseguida mi vecino, que en paz descanse, él le iba a la... Nomás imagínense cómo se ponían las cosas. Él era aficionado a las Chivas, pero una cosa de hueso colorado. Él tenía recortes desde los 90s de todo lo que salía a las Chivas en el periódico, lo recortaba, tenía los resultados.
Los campamentos,
sí,
¿no? Cuando salía.
Oye, los resultados, los tenía apuntados todos desde los 90s. Él sabía todo el rollo. Y jugaban América Chivas. Y cuando metía gol el América, yo me asomaba por la ventana y gritaba ¡ah! Y luego metía gol a Chivas y él se asomaba. Yo cerraba la ventana y me tapaba los oídos porque ahí iba a gritar. Y...
Oye, pero eso es ahorita, o sea, ¿era tu vecino de actualmente o cuando estaba
chavo? No, actualmente. Él falleció hace como 2 años, creo.
Órale.
Él falleció hace como 2 años y nos gritábamos, y luego había veces que cuando perdían las Chivas, él escuchaba que yo salía, y si él andaba afuera, se metía rápido corriendo para que yo no se la regara o viceversa. Ah. Entonces, créeme que, o sea, la pasión es increíble, pero a veces a mí me desconcierta un poquito el ver cómo se llega a un grado, que yo siempre lo voy a decir: una cosa es la pasión y otra cosa es el vandalismo, ¿no? Por ejemplo. Y cómo tenemos que ubicarnos como aficionados a... Una cosa es tener pasión y otra cosa es tomar el fútbol como pretexto, porque esto se va a poner interesante. Hay de dos cosas. Una, el fútbol es el medio para hacer el bien, pero también hay otros que toman el fútbol para hacer el mal, para hacer vandalismo, para hacer cosas que no tenemos que hacer como sociedad. Entonces, los que nos están escuchando en este momento, que son aficionados reales del fútbol, yo los quiero invitar y los quiero inspirar a tomar el fútbol para hacer el bien, para hacer cosas buenas, el fútbol.
Oye, Emanuel, y ahorita que dices eso, Valdano, Villoro, otros escritores que encuentran en el fútbol, y en palabras de ellos, tomándome las licencias poéticas necesarias, hablan del fútbol como una metáfora de la vida, de que en el fútbol encontramos muchas enseñanzas para nuestro día a día, o sea, que lo que sucede ahí en la cancha son historias que podemos tomar para nosotros los mortales de a pie, ¿no? Y te voy a poner un...
Le diste al clavo.
Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos toca mucho, te podrá decir, Lord, de que pues tenemos buena amistad con varios chavos gracias a esto de Linaje Águila. Y cuando nos llegan, no, es que ando bajoneado, pasó esto, o... Se nos vienen cosas a la mente, ¿no? Como decirle, oye, acuérdate del gol de Moisés Muñoz en el último segundo, ¿no? Y ahí ves de repente cómo les brillan los ojos, nos brillan a los ojos. Y ahorita que te lo estoy diciendo yo mismo me emociono, ¿no? Y tú también, ¿no? Ese es el fútbol, ¿no? Oye, acuérdate cómo ese América del 2013 no bajó los brazos, cómo Moisés Muñoz se rifó. ¿Qué nos enseña Moisés Muñoz? No, pues a rifarnos nosotros también, ¿no?
Me caes gordo porque pareciera ser, no hablamos nada de esto, es un ejemplo que yo iba a poner.
Ah, pues.
Y le diste al clavo súper mega cañón, porque, ¿sabes algo? Yo tuve el privilegio de estar en el hotel antes de que saliera el América en el 2013, mi hijo y yo estuvimos ahí en el hotel, y pasó algo bien cañón, porque ustedes saben, ahí los saludamos y todo, y yo, no sé si decirlo o no, pero no sé si te acuerdas, ¿sí lo digo yo?
Dale, esto nosotros, es para puros amigos, hombre.
Nosotros fuimos testigos de que cuando se terminaban la comida de los jugadores y todo, se quedaban platicando horas Peláez y Herrera. Horas allí. ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Qué? Pero nosotros no quitamos los ojos de ellos y de pronto se escuchaba una que otra cosa que decían, otras cosas no podíamos escuchar. Y a nosotros nunca se nos va a olvidar eso de Moy Muñoz. Y digo que me caes gordo porque yo lo iba a mencionar, porque yo en una de mis conferencias hablo de ese suceso como Junior. Fue en el 2013. ¿Cuántos años tenías, Junior? Estoy hablando con mi hijo para los que nos están escuchando. 14 años tenía mi hijo. Y yo me acuerdo que en el minuto 42, mi hijo estaba bien triste. Estábamos en el estadio. Estaba el capitán Tena junto a nosotros. Estábamos en el área ahí de los familiares y de la gente. Ahí Dios nos permitió estar. Y mi hijo me dijo, vámonos. La hija de Mosqueda se salió llorando y ahí va la esposa atrás. Y, oye, estoy diciendo nombres, así no me meten broncas. Y familiares, así de que se salieron del área donde estábamos para ir a consolar, yo creo, a sus esposos, qué sé yo. Y mi hijo me dijo, vámonos. Y le dije, no, mijo. Íbamos a estar aquí para celebrar, porque yo la verdad ya no pensé que fuera a suceder. Le dije, aquí nos vamos a quedar para aplaudirle al equipo. Y nos tocó ver ese. Supe de gente que ya ven cómo está el Estadio Azteca, supe de gente que se salió y cuando escucharon, ya no pudieron volver a meterse, se la perdieron.
Ya no.
Y yo cuento mucho ese suceso en una de mis conferencias, no predicación, sino conferencias que yo doy. Y fíjate lo que son las cosas. En mi equipo de trabajo, en la iglesia, yo manejo que somos un equipo y yo hablo de un equipo de fútbol. Inclusive acabo de hacer una dinámica que mandamos a hacer unas playeras y les digo, todos nos vamos a poner la camiseta, somos un mismo equipo, yo soy el director técnico, todos vamos a sudar la camiseta, estamos dentro de la cancha. Entonces, ¿cómo el fútbol me ayuda a mí a meter a la gente con todo? Y luego le hablo a la gente y le hablo al equipo de trabajo y les digo, nosotros somos los que estamos en la cancha, las demás personas, que ellos griten en las gradas depende del desempeño que nosotros damos dentro de la cancha, bla, bla, bla. Yo meto esa explicación también, como tú lo acabas de decir. Entonces, el fútbol puede servir de una y mil maneras para impulsar, para apoyar, para ayudar, para bendecir, para levantar.
Y en la otra cara de la moneda también, ¿no? La final del centenario, ¿no? Contra Tigres, de que, pues a veces también te toca llorarlas, Emanuel.
Ahí estuve yo en el uni, y lloramos también. ¿Tú lloraste, Junior? Séme sincero. Sí, Junior lloró, y cuando yo no iba a llorar...
Todos lloramos, cuando, lloramos ese día, ahí estuvimos también.
Sí, cuando vi llorar a Junior, pues yo también lloré. Después tuvimos la bendita de ahora nosotros ver llorar a gente. ¿Qué fue en la semifinal, Junior? ¿De la América en la semifinal? Cuando estuvimos ahí que sacamos a los Tigres. Yo tengo muy mala memoria, sí. Y ahora a nosotros nos tocó ver llorar gente. Y así es el fútbol. Y luego nosotros lloramos en el Azteca.
Sí, fue
en
la de 2019, ¿no?
Exacto.
La de la final perdida.
Sí, pues nosotros estuvimos ahí en el Azteca también. Entonces el fútbol es como la vida. A veces se ríe, a veces se llora, a veces se goza, a veces se disfruta, a veces haces corajes, a veces no quieres saber nada y luego después vuelves como el chavito del 8, como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, con el equipo. Y el fútbol es maravilloso, el fútbol es una enseñanza extraordinaria de vida. A veces te caes, pero te vuelves a levantar. Y es maravilloso el poder disfrutar de este arte y ponerlo en práctica en nuestra vida propia y poder ser de influencia para las personas y poder ayudar a las personas en medio y por medio del fútbol es uno de los regalos más grandes que podemos tener.
Fíjate que una de las mejores experiencias que hemos tenido en este proyecto, que por cierto a Samuel se le fue la onda, pero si no mal recuerdo, hace 2 días estamos cumpliendo 5 años, güey, con linaje. Te vale queso que ni te acuerdas. Ah.
17, hoy estamos grabando 17, el 20 bueno. de febrero cumplimos
5 años de linaje águila. No sabías, te aviso por si no te acordabas, ¿verdad? Pero bueno,
bueno, pues a ver qué te vas a regalar, ¿no, Manuel? A ver qué vas a regalar aquí.
Ya te mandé poner la luz.
Yo voy a regalar. Yo voy a regalar. A ver si regalamos libros míos, ¿no?
Te sumas a los festejos, compadre. Te sumas a los festejos.
Oye, pues ya.
Pero bueno, antes de que nos digas qué nos vas a regalar ahí por el aniversario del linaje. Una de las mejores cosas y experiencias que hemos tenido en este proyecto es poder ayudar a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y cómo, digo, puede ser una frase muy, muy rebuscada, ¿no? Muy, muy así como si pareciera hasta falsa, ¿no? En algún punto, ¿no? De que no, sí, vamos a ayudar a los que más lo necesitan. Pero cómo realmente llevarlo a la acción. Y cuando lo hemos hecho, nos hemos dado cuenta que todo lo demás a veces no tiene valor, ¿no? Inclusive yo pudiera decir que hasta finales que hemos presenciado campeonatos no se comparan con la emoción de ver a un chavito que está con un cáncer o con una enfermedad terminal y verlo, como tú ya lo dijiste, a lo mejor con algunos jugadores que se prestan para esto sin querer hacerlo público. Verlos a nosotros, llevarlos al Club América, que nos ha tocado cumplir esos sueños, llevarlos al entrenamiento, llevarlos a la cancha, llevarlos al Estadio Azteca, cosa que nunca habían podido disfrutar y vivir. Dices, oye, he venido para hacer esto, ¿no? Y se nos olvida todo lo demás, se nos olvida si perdimos, si nos metieron 3-4 goles, y dices, yo me voy de aquí siendo un campeón.
Sí, señor.
Y es lo que dices, o sea, utilizar el fútbol para ese tipo de cosas eleva un poquito la perspectiva de vida de para qué estamos acá, ¿no? El propósito de vida, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo algo tan, tan banal, tan, tan simple, tan intrascendente puede ser factor de vida para personas, ¿no? Impulso para la esperanza, para tener ánimo, ¿no? Como palabras de un jugador o un simple balón firmado, unos guantes firmados, le pueden dar ánimo de esperanza a un niño, ¿no? ¿Cómo para aterrizar o formular bien mi pregunta para ti con respecto a esto, ¿cómo podemos nosotros continuar siendo eso a nuestras posibilidades? Es decir, o a las posibilidades de la persona que te escucha, que a lo mejor no tiene una plataforma como Linaje Águila, no tiene un canal de comunicación directa quizá con el club, pero ¿qué puede hacer el aficionado para ser un mejor aficionado?
Muy, pero muy buena pregunta, súper cañona. Número uno, yo siempre lo he dicho, no dejar de soñar que en algún momento se va a cumplir eso que anhelan en relación con el equipo que le vas, con el equipo que es de tus amores, sea el equipo que sea. Ahorita me voy a quitar, soy americanista, de mi sangre es amarilla, pero el día de hoy hablo para cualquier aficionado que nos esté escuchando. Los sueños se cumplen. Yo nunca imaginé que Dios me iba a permitir estar con el equipo, porque Dios no me permitió a mí estar, que me hubiera gustado también, pero estar con un Pumas, con un Monterrey, con un, que lógicamente también he conocido jugadores de Monterrey, de Tigres, pero cómo Dios me permite entrar en el núcleo con el América. Y eso me hace a mí entender que los jugadores, que el cuerpo técnico, que todo el equipo son seres humanos. Entonces, no olvidarnos, lo más importante es no olvidarnos que ellos también son seres humanos, que es alcanzable, y que nosotros como aficionados al fútbol, nosotros podemos... Mira, lo voy a decir de la siguiente manera, voy a quitar un poquito el fútbol, aunque se trata esto de fútbol. Simple y sencillamente, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás, de ser de bendición, de ser de influencia, de poder poner nuestro granito de arena. Me encantó algo que dijo el Canelo Álvarez. cuando ayudó al chamaquito, y yo lo entendí, lo criticaron, pero yo lo entendí cuando dijo, sí, yo le ayudé, pero si los likes que tiene este video de este muchacho en Facebook, cada like fuera un peso si hubiera logrado la meta. Entonces, el fútbol es algo que nos une, somos millones de aficionados, que si esos millones de aficionados nos unimos a las causas económicas con un peso, si todos los aficionados, si tenemos Twitter y alguien sueña, un niño con cáncer sueña que fulano de tal, no voy a decir nombres, le firme una playera, vamos todos los aficionados a poner un tweet.
A plantarnos hasta afuera,
sí,
del club, ¿no?
Sí, casi. Sí, señor. Y es que me encanta una frase. Bueno, no es una frase, viene en el libro más vendido de todos los tiempos, en la Biblia: el que cree todo le es posible. Pero no se nos olvide como aficionados que así como también nosotros queremos que sea posible lo que soñamos, nosotros podemos hacer posible el sueño de alguien más. Y a veces nosotros pensamos y decimos, pero es que se necesita tanto, se necesita esto, y lo que yo puedo poner no va a servir de mucho. Pero todos los que piensan así, si pusiéramos el granito de arena, lo lograríamos. Todas las construcciones.
Oye, Manuel, sí. Y esa ayuda, ese apoyo puede ser en temas económicos, puede ser en temas de una playera, muchas cosas que se puedan materializar, pero también es tiempo, ¿no? O sea, el rollo de que pases tiempo con alguien viendo el fútbol, o sea, digo, no sabes cuántos chavos están solos ahora con lo de la pandemia y su único momento de escape es tal vez esos 90 minutos y la media hora antes y la media hora posterior de ver el partido. Pues todos los que estamos enfermos le dedicamos a veces 4 horas, sí, al en torno al partido, cierto, ¿no? Pero regalar tiempo, escuchar y a través de la, como bien comentas, de la excusa del fútbol, preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿No?
Le diste al clavo.
Cosas. Sí. Ahorita tenemos un grupo, tiene unas semanas, Emanuel, que iniciamos un grupo de Telegram, le llamamos la comunidad del linaje, de linaje. Ahorita somos un poco más de 50 chavos. No lo estamos haciendo tan masificado, precisamente para que no se pierda esto. De que en las semanas, de cuenta, 50% fútbol, pero es 50% de que, oye, chavos, estoy aquí trabajando, salí positivo, unas palabras de ánimo, oigan, ando desanimado, vamos a echarle ganas, oye, un chistecillo por ahí de repente para cotorrear. Y al final del día el fútbol pasa a un segundo término porque lo que necesita la gente es un amigo, Emanuel.
Totalmente, es como familiarmente, el fútbol es un pretexto y nos juntamos con nuestros hijos a ver el partido, a cotorrearla, a disfrutar, a reír, a enojarnos juntos, a reír juntos, a gritar juntos, a mentarla juntos, porque también suele suceder. Soy aficionado de fútbol.
No, pues pregúntale aquí a Estrella, que está aquí conectado.
Pero es un mero pretexto, y de igual manera como lo hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos juntar, podemos unir personas, podemos, como tú bien lo dices, es el mero pretexto para poder motivar a alguien más, invitarlo, ayudarlo. Yo creo que tenemos que tener buena memoria lo que nos ha dejado esta pandemia. Yo no quiero ni pensar que cuando ya estemos todos vacunados, que todo esto pase, vayamos a tener mala memoria y vayamos a volver a lo mismo. Tenemos que disfrutarnos, tenemos que, ahora al ir a un estadio, tenemos que comportarnos cañón, abrazarnos, sea del equipo.
Oye,
eso les decimos,
Emanuel. Oye, la primera vez que el Linaje Águila, y primero Dios, nos regresemos al Estadio Azteca, Emanuel, todos los chavos que se acerquen y digan, yo estuve ahí cuando prometiste eso, les vamos a invitar la cheve, los tacos, la coca, aunque salgamos con la tarjeta de crédito rayadísima, Lord.
Oye,
yo también.
Yo me uno
en ese compromiso.
Yo me uno.
Va, pero es así el que venga, porque ¿sabes qué? Va a ser un festejo, aunque perdamos, no importa, hombre, pero vamos a estar ahí compartiendo el taco con el hermano, perdón, Lord.
El taco, los tacos de perro, compadre, que están allá afuera del estadio.
Los de gato.
Nomás que, por favor, no vaya, les picho lo que quieran, les compro tacos, tortas, nomás el puesto que está junto a la calle, el segundo de allá para acá, Ese no, porque la última vez estuvieron bien gasas las tortas.
pues ya vas a andar vacunado, hombre.
Y no es broma, pero bueno. Pero no, ya estoy quemando.
Bueno, mientras no sean de murciélago, compadre, mientras no sean de murciélagos, no pasa nada.
Pero yo también, no pasa nada. Yo también me uno a eso, de veras. Yo también, y si me ven en el estadio, también díganme y yo picho, yo disparo también, porque esto nos tiene que dejar un aprendizaje increíble.
Yo voy a comprometer a Lord que mueva sus influencias y consiga bastantes boletos de parte del club. Para que vayamos todos juntos.
Todos Manuel. Juntos. Ten.
Pero hasta arriba, compadre. Hasta
no,
arriba.
No. Si vas a mover, eso no. Los consigo yo, güey. Si vas a mover influencias, pues unos ahí que se vea padre. Pues, sí,
De eso estamos hablando y quieres mandar arriba.
Vamos a aventar la casa por la ventana en cuanto esto se permita y volvamos
y quiero que me consigan un gafetito también a mí. Me dan una cámara como que ando tomando fotos para andar al ras de la cancha ahí en el Azteca, señores. Ahí les encargo, por favor.
Me parece espectacular, porque bueno, si ya Samuel se metió a la cancha a tomar fotos, yo creo que tú también, compadre.
Oye, claro. Calificas. Este se mete con un iPhone y lo han sacado como 3 veces de la cancha. Me dice, oye, mínimo disimula, le traes una cámara, hermano.
No, pero es el iPhone, el 16, compadre, todavía no sale, ya te es de imaginar.
Señores.
Oye, mi Emma, pues no la hemos pasado bomba, no la hemos pasado bomba, se nos va el tiempo volando, sabemos que tu tiempo es muy valioso. Si pudiéramos cerrar con algún mensaje, ¿qué le pudieras decir a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Por cierto, saludos a mi compadre Roland de Portland, que seguramente está cenando y escuchándonos siempre desde Portland, ahí nos está escuchando y viendo siempre que come, ya sea desayuno, cena.
Abrazote.
Pero ¿qué pudieras decirle, mi Emma, a la gente que nos escucha?
Que no bajen la guardia. Número uno, sigámonos cuidando hasta que esto pase. Seamos conscientes, seamos responsables. Primero quiero dar este mensaje y después motivarlos, pero una de las mejores maneras de motivar es prevenir. No quiero motivarlos cuando ya lo estén viviendo. Quiero primeramente que si los que tenemos la gran fortuna de no haber vivido y pasado por experimentar en carne propia el coronavirus, estamos muy a tiempo todavía de cuidarnos. Nos puede suceder a todos usar nuestro cubrebocas, guardarnos por nosotros, por nuestras familias, por los demás. Y si alguien está pasando en estos momentos una situación, está pasando ese problema o cualquier otro problema, échenle con todo, la cabeza bien en alto y Dios está con ustedes. Decirles que Dios está de nuestro lado y que no baje ese ánimo. Dios va a proveer todo lo necesario para lo que ustedes necesitan. Y anímicamente vamos a darle con todo. Yo creo que lo más difícil ya lo vivimos, lo más complicado ya pasó. Estamos ya a punto de que, no soy político, pero estoy muy emocionado porque es una luz en el túnel donde ya se ve que ya se está vacunando. Y yo espero que llegue el golpe así de que de pronto lleguen millones de vacunas y que todos estemos vacunados. Esto está por terminar. Y si tenemos vida, quiere decir que tenemos un propósito grande en esta tierra todavía, así que seguir dándole con todo. Vamos a hablar de como si estamos dentro de la cancha, vamos a seguirle dando patadas al balón con todo, vamos a meter los mejores goles de nuestras vidas y ánimo que mientras haya vida, hay esperanza y vamos a darle. Y vamos siempre a que esto nos deje una enseñanza también de que nosotros podemos ser de bendición para alguien más, podemos ser de ayuda para alguien más. A veces no tiene que ser económico, puede ser un abrazo, una palabra de ánimo, un estoy contigo. Aunque no conozcas a alguien, va a parecer como que quiero hacer un anuncio de la Coca-Cola, pero no es así. Aunque no conozcas a nadie, salúdalo, anímalo, no sabes qué tiene la persona que está enfrente de ti. Ya me aventé un golazo. Anímalo, salúdalo. Y un Dios te bendiga, un ánimo, un sí se puede. Creo que estamos viviendo tiempos en los que una palabra de ánimo, yo que soy motivador, alguien que voltea y me saluda y me sonríe ahorita, es oxígeno para mi vida, para el alma, para el espíritu. Así que a sonreírle, a publicar cosas positivas en nuestras redes sociales, a publicar cosas que la gente le pueda traer ánimo, que le pueda levantar y a darle con todo, a seguirle dando de patadas al balón porque el mejor tiempo
está por venir. Yo quiero lanzarte un reto, compadre, quiero lanzarle un reto a Emma ahorita a ver qué opina Sam. Esto no estaba en el script, compadre. Pero quiero retar a Emmanuel.
Ah, ¿a poco teníamos script? No, sí, güey, a mí sí. No me llegó. Avísenme, avísenme.
A mí tampoco.
Ah, bueno. A mí no, es que tenemos que vernos profesionales, güey. Si no, la gente que está escuchando va a pensar que es pura payasada. Pero bueno, no lo tenemos. Pero mira, quiero lanzar el reto, Manuel. El gran reto, compadre. Tú dime si es posible y te gustaría entrarle. ¿Qué te parece crear un contenido, al menos, no sé, cada 15 días, que podamos subirlo al linaje, no sé, 2 o 3 historias, es decir, 45 segundos, en donde tú puedas hacer una adaptación de una situación futbolera del América, aplicarla para inspirarnos para esos 15 días? Es decir, hoy estamos, quizás vas en el minuto 90 de tu semana, ves que el marcador lo traes en contra, pero si Moisés Muñoz pudo darnos el gol del empate que desencadenó este campeonato, tú puedes lograrlo y ¿cómo Sam?
O algo así, fíjate, ahorita se acaban de cumplir los 17 años del debut. Dale. De Memo, ¿no? Oye, si ya estás cansado de estar en la banca y ves que no te dan ascenso o algo, tú sigue entrenando porque en un momento a otro Adolfo Ríos te dice, éntrale. Y pum, 17 años de ser el más grande
sí me agarraste.
De la portería de México.
Sí, me agarraste
México,
la idea,
¿no?
Compadre. Ya ves.
Cañón.
No, traemos todo. Venimos motivados.
La pregunta es, ¿para qué me quieren a mí si ustedes están bien cañones?
Porque ya nosotros decimos chistes, compadre.
Le damos.
No, pero ¿cómo ves el reto, Emmanuel? Porque sí necesitamos, y que la América, los jugadores que también nos ven, también les llegue esa motivación, compadre.
Me super mega encantó hasta que se le ocurre algo bueno a Lord, de verdad. Es la primera. ¡Wow! ¿Qué pasó, señor? Gracias. Ay,
hacía falta que lo motivaras, compadre. Señor, hacía falta, ¿eh?
Nos has mirado,
compadre, a los ojos. Hay que tener esperanza. Bueno, ya dijo, ¿eh?
Le damos. Tomo el reto y se me ocurre en la primera invitar a mi amigo Oribe Peralta que
no sé si quieras que nos bloqueen, que nos baneen las redes sociales, compadre, o el americanismo los tupa.
Oiga, no se enganche porque puede ser que nos esté viendo y ustedes con sus caballos estén hablando en serio.
No, saludo a Oribe, otrora capitán.
Híjole, oye, no, le da tantito y aquel ya se empieza a esconder, qué barbaridad, qué hipocresía. No.
Oye, pues es que esto de la pandemia nos cambió, ¿eh? El sí, corazón señora, de piedra.
Nos sensibiliza. Pues bueno, mi Emma, muchísimas gracias, compadre.
Tomo el reto. Gracias a ustedes, a darle con todo. Vamos a seguirle echando con todo porque ahí vienen cosas muy padres y cuenten conmigo. Excelente. Para eso.
Gracias, Emmanuel. De mi parte me voy motivado, me voy con la tarea. De esparcir esta buena onda, que no nada más se quede entre nosotros. Gracias,
sí, señor.
Gracias por tus palabras, la verdad, lo valoro.
Que así
lo aprecio
sea.
Mucho.
Y bueno, nos vemos pronto, señores. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Estén al pendiente si esto sale un poquito antes de festejar nuestro aniversario, pero se vienen cosas bombas. 5 años de Linaje Águila, increíble. ¡Vámonos!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.